Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era cuestión de tiempo que la variante Omicron llegara a nuestro país. Ya tenemos un primer caso confirmado, el de un hombre de 51 años que estaba vacunado con la pauta completa, que presenta síntomas leves y que el domingo llegó a Madrid procedente de Sudáfrica. Hay además otros tres casos sospechosos, dos en Cataluña, que llegaron a través del aeropuerto del Prat, y uno más, de nuevo, en Madrid. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar la suspensión de vuelos con destinos o salidas de los países de África del Sur afectados por esta nueva variante, países como Sudáfrica o Botswana. Esta medianoche, además, ha entrado en vigor la cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros procedentes de estos territorios. La realidad es que ahora mismo sabemos, la verdad, muy poco de esta nueva variante. Hay muchísimos interrogantes abiertos a los que, de momento, no se puede dar respuesta hasta que no se investigue más esta nueva cepa y se analice, además, su comportamiento. Así que los expertos piden calma y no crear alarmas antes de tiempo. Lo único claro es que la vacuna es la única forma que tenemos en este momento de combatir al virus. Es imprescindible vacunar a todo el planeta, tan importante o más que seguir poniendo dosis de refuerzo en los países más desarrollados. Ahora mismo en África solo el 7% de sus cerca de 1.300 millones de habitantes han recibido la pauta completa, una cifra muy baja que responde a varios motivos. El primero, que las vacunas han llegado hasta ahora mayoritariamente a los países ricos, eso es lo que denuncia la Organización Mundial de la Salud. Segundo, hablamos de países con escasos recursos, con sistemas sanitarios además muy endebles, donde la vacunación se enfrenta a problemas logísticos. Y tercero, el rechazo y temor de gran parte de la población, alentado en muchos casos por sus dirigentes. Fíjate, en el Congo solo está vacunada con la pauta completa el 0,1% de su población, solo 180.000 personas inmunizadas de un total de 89 millones. En el Chad, el 0,42% de una población de casi 16 millones y medio de habitantes. En Mozambique, el 10% de sus algo más de 31 millones de ciudadanos. Solo Marruecos tiene una tasa más o menos similar a los países europeos, con el 62% de su población vacunada. Las grandes potencias económicas se comprometieron a donar unos 2.000 millones de dosis a través de la iniciativa COVAX, creada para precisamente llevar las vacunas a los países más necesitados, pero la realidad es que solo se han entregado una de cada 5 dosis prometida. En el primer mundo nos afanamos en poner la tercera vacuna, pero la realidad es que en otras zonas del planeta no se ha puesto siquiera la primera. Y aquí precisamente está una de las claves. Mientras no se vacune a toda la población mundial, el virus seguirá mutando y será muy complicado acabar con esta pandemia. El director de la OMS lo decía recientemente muy claro: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvos. Es martes 30 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy pagamos a luz, Pilar, un 28% más cara que ayer, 274 euros de media al megavatio hora. Es el segundo precio más alto de la historia y el más elevado de todo el mes de noviembre. Mañana, por cierto, ya te digo, baja la factura de la electricidad a 247 euros el megavatio de media. Según la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, en noviembre, de media, en el mercado regulado, en el que están aproximadamente 11 millones de clientes, se ha pagado el recibo de la luz a 84 euros. El año pasado, en estas mismas fechas, esa factura ascendía a 30 euros. Muy en relación con la factura están los sueldos. El salario medio mensual en España fue de 2.038 euros brutos en 2020, lo que supone un 2,8% más que en 2019, con una brecha entre hombres y mujeres del 19%. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Las razones principales de esta desigualdad es que las mujeres trabajan a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas en mayor proporción que los hombres. También contamos que el Papa Francisco Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, que presentó al cumplir los 75 años el pasado mes de 13 de noviembre. Le sucede en este cargo al frente de la diócesis almeriense el que era obispo coadjuntor desde el pasado mes de marzo, Monseñor Antonio Gómez Cantero, de 65 años. En la conferencia episcopal, Monseñor Gómez Cantero es también miembro de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales y Consoliario de la Acción Católica Española. Y por último, el prior general de los Agustinos Recoletos, Miguel Miró, ha celebrado hoy en el Monasterio de la Encarnación de Madrid la misa de apertura que inicia la celebración del capítulo general de la Orden y de 4 capítulos provinciales. Ayer se recordó el 400 aniversario de su primer capítulo general en la Biblioteca Nacional.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Balón de Oro español juega esta noche.
Alexia Putellas, que anoche se convirtió en la primera española en ganar un Balón de Oro, juega esta noche en La Cartuja, un partido clasificatorio para el Mundial, Andrea Peláez.
Es la gran atracción del encuentro. Alexia Putellas, que hace apenas unas horas recogía en París el Balón de Oro que la corona como mejor futbolista del mundo, estará esta noche sobre el césped de La Cartuja para jugar ante Escocia, partido clasificatorio para el Mundial. Es la primera futbolista española en la historia que lo consigue, pero además es también la primera vez que otra española la acompaña en el podium. Jenny Hermoso fue segunda en el ranking, coronando la gran temporada del FC Barcelona. Ayer aterrizaron a las 2:15 de la mañana en Sevilla. De momento no hay ningún acto oficial previsto para los minutos previos al encuentro de esta noche en La Cartuja, pero lo que sí está claro es que podemos disfrutar del fútbol de la que ya es nombrada mejor futbolista del mundo.
El otro ganador español de la noche fue Pedri, que recibió el trofeo Copa, que premia al mejor joven de la temporada. El Balón de Oro fue para Messi por delante de Lewandowski y de Jorginho. Benzema finalmente fue cuarto. Y es noticia de esta mañana que el decisivo partido Bayern de Múnich-Barcelona de la Liga de Campeones de la semana que viene se va a jugar sin público por la incidencia del coronavirus en Alemania.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy volvemos a mirar a África, a la situación de los españoles que se han quedado atrapados allí por culpa de las restricciones y las cancelaciones de vuelos debido a la nueva variante Omicron. Ayer hablábamos con el grupo de 12 vallisoletanos que estaban en Sudáfrica, que estarán ya a punto, por cierto, de llegar a nuestro país, si no lo han hecho en las últimas horas. Y hoy vamos a conocer el caso de otros dos españoles, dos vascos que se encuentran en Mozambique. Asier Zabaleta y Marian Gerricabeitia, él es coreógrafo, e iba a participar en el país africano en un festival internacional. Marian era la encargada de grabar la actuación y de preparar un documental sobre esta experiencia que iban a vivir allí. Bueno, los dos deberían haber regresado ya a Madrid, vía Qatar, pero ese vuelo se canceló. Lo intentaron posteriormente por Angola, incluso por Etiopía, pero nada. Como tenían que hacer escala en Alemania o Francia, pues tampoco pudieron viajar. Han vivido unas horas de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre, imagínate, ¿no? Tantísimas llamadas que han tenido que hacer, muchísimas gestiones, pero la pesadilla, su pesadilla va a terminar pronto porque la embajada española ya ha anunciado que este jueves va a fletar un vuelo para repatriar a los españoles que, como ellos, se encuentran allí atrapados en Mozambique. Marian, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya pesadilla estáis viviendo, ¿eh? ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿qué tal los ánimos?
Los ánimos bien, porque cuando te dicen y te concretan la hora, pues ya como que las posibilidades de que el vuelo no viniera como que se reducen. Pero bueno, es una especie, he de reconocer que es una sensación que a través de los medios, o sea, desde la embajada cuando te cuentan que va a venir un avión a repatriarte y te mandan un comunicado oficial, ya te quedas más tranquila. Luego hablas con los medios y claro, te empiezan como a entrar dudas porque, pues bueno, hay muchos casos, hay diferentes situaciones y dices, bueno, ya, bueno, lo de siempre, ¿sabes? A ver si se cumple. Y luego ya cuando te dicen, como hace unas horas, que a las 12 sale el vuelo desde Maputo a Madrid, pues ya, tranquilidad.
¿Y qué trámites tenéis que hacer para subir al avión?
Nos piden una PCR negativa de 72 horas y luego guardar la cuarentena cuando lleguemos. aunque con la cascada de nuevos casos que han comenzado a sucederse en España y los cribados rápidos y demás, pues no sé, ya veremos allí cuando lleguemos qué cosas nos encontramos, pero vamos, de momento los pasajeros en tránsito no sé si nos van a hacer el cribado en Madrid o, por ejemplo, a mí en Bilbao cuando llegue, no lo sé.
Marian, ¿tenéis constancia de que haya más españoles allí en vuestra misma situación y que viajen también en ese avión a las 12 el próximo jueves?
Sí, sí, claro. En Mozambique hay bastantes más españoles que Asier y que yo. Gente de Galicia, gente que tiene una serie de enfermedades o que tiene que volver al país para hacerse revisiones. Sí. Claro que sí.
¿Habéis estado en contacto con ellos en las últimas horas?
Hemos estado en contacto con algunos de ellos y en contacto permanente con la Embajada Española aquí, sí.
Cuando os dijeron que no podíais viajar porque vosotros teníais que haber cogido un vuelo este pasado sábado, ¿no? Cuando os dijeron que no podíais salir del país, que las escalas que pretendíais hacer y que intentasteis hacer pues no se podían llevar a cabo, ¿qué pensasteis? ¿Qué es lo que pasó y a partir de ahí qué es lo que hicisteis, ¿no?
Mira, la cronología del desarrollo de los acontecimientos, más o menos, fue la siguiente. Nosotros teníamos un vuelo de vuelta con Qatar Airlines para ayer lunes día 29 vía Doha. Entonces, esto es el lunes. Ya el sábado, creo recordar, porque tengo un poco la memoria perdida, ¿sabes? De las horas y de los días. Cuando estás muchas horas en tensión y decidiendo diferentes cosas, pierdes un poco la noción del tiempo. Creo recordar que fue el sábado cuando nos enteramos que TAP Airlines había cerrado sus conexiones con Mozambique. Ya nos pusimos nerviosos y preguntamos a Qatar si mantenían nuestro vuelo de ayer lunes día 29 y nos dijeron que sí. Dos horas después o tres cerraron todos los vuelos de Qatar y fuimos corriendo al aeropuerto de Maputo para ver si podíamos meternos en un vuelo vía Angola. No fue posible, no había sitio y nos dijeron que había posibilidades a través de Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines pasa por Addis Abeba, que está en guerra, y tiene como destino Alemania y Francia, y nosotros no somos ciudadanos ni alemanes ni franceses, y no nos dejaron subir. Nos quedamos en tierra, volvimos a la capital, y al día siguiente nos comentaron que desde el consulado que desde Johannesburgo salían vuelos que conectaban con Europa y que existía la posibilidad de, a lo mejor, entrar en uno de ellos. Miramos la página web, los vuelos eran 2.500 euros, se caían las redes, no había ni una sola garantía de que pudiéramos entrar en esos vuelos. ¿Cómo llegábamos desde Maputo a Johannesburgo? Son 5 horas o 4 de coche o de autobús. Era fin de semana, no sabíamos si había vuelos desde Maputo a Johannesburgo. Fuimos al aeropuerto a mirar si había vuelos. No lo teníamos nada claro, porque una vez que llegabas a Johannesburgo, ¿dónde te quedas? ¿Qué pasa si cierra la frontera entre Mozambique y Sudáfrica?
Todo complicaciones, claro. Menuda odisea, Marian. Te iba a decir que fuisteis para grabar un documental con Asier, ¿no? Pero esta aventura te da para grabar completamente otro, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que además las decisiones las tienes que como que tomar muy rápidas y el problema es que no sabes si te quedas en Mozambique, en Maputo, cuánto tiempo y qué va a suceder con todas las medidas y con la nueva variante. Si solo son 2 semanas, dices, pues igual me quedo y ya está, pero eso no estaba claro. Un horror, porque cualquier cosa que pensabas que podías hacer, luego en 5 minutos eso no servía.
Marian, para acabar, ¿hay noticia. Alarma ahora mismo allí, en Mozambique, por esta nueva variante Omicron del COVID?
Es muy diferente y muy distinto cómo se ven las cosas desde ahí a cómo se ven desde aquí. Yo entiendo que la vacunación es la solución, pero Mozambique es un país que tiene muy pocos casos de COVID, no de Omicron, de COVID, poquísimos. Entonces, la vida aquí es con mascarilla, hay restricciones, no se puede ir a la playa, a las 8 de la tarde, tarde-noche ya, cierran todos los restaurantes y la vida de la ciudad de Maputo desaparece. Nace con el sol y muere con el sol la vida de esta ciudad. Y no hay la alarma, no vemos todavía. Claro, esa alarma que desde los medios de comunicación se percibe y a veces tengo la sensación que voy a ir de un sitio mejor a un sitio donde las cosas igual están peor.
Pues Marian, ya tenéis fecha y hora. El jueves a mediodía saldrá ese avión de vuelta a casa. Gracias por atendernos y que vaya bien ese viaje, Marian.
Muchas gracias y quiero agradecer a los medios de comunicación, a la embajada y a todo el mundo que ha hecho posible el retorno.
Gracias, Marian.
Ahora sí, ha llegado el momento y quiero decir que nos lo habéis puesto muy difícil. El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es... ¡Juanma y Miki! ¡Los dos!
La verdad que fueron unos segundos eternos y al final Pepe Rodríguez lo anunció. Juanma Castaño, nuestro compañero, se convertía ayer en el ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity, un premio que comparte con el presentador y humorista Miki Nadal, algo que por cierto no había ocurrido nunca en la historia de este famoso concurso de televisión española. Dos campeones en una misma edición. Miki y Juanma se fundían en un emotivo abrazo que veíamos todos por televisión y que también se vivió aquí en directo con mucha emoción en el partidazo de COPE.
¡Bravo!
Pues así lo vivieron nuestros compañeros del partidazo, que dedicaron su programa de radio a esta final televisiva que tenía como protagonista a Juanma Castaño. Lo cierto es que semana tras semana hemos visto cómo Juanma ha demostrado su evolución en el arte de la cocina.
Está claro que si esta prueba iba de rehacerte de tus errores, de mejorar, evidentemente lo has hecho. Puedes irte a casa muy contento.
¡Ole!
Porque has hecho un muy buen trabajo. Y el helado de praliné estaba... ¡buah! Ese praliné goloso, que es dulce pero no empalaga. Ese flan, yo diría que es como flan de café delicado. Toquecito de la avellana crujiente, chocolate fino. Uno de los mejores postres de esta edición.
Bueno, uno de los mejores postres, ni más ni menos, que ahora le vamos a pedir los compañeros de COPE que nos haga, que nos haga y que demuestre que ese postre realmente estaba bueno. Han sido muchísimos los momentos entrañables, los momentos divertidos, espontáneos que nos ha dejado Juanma en su paso por MasterChef.
A mí me recuerda a las cenas de Navidad en casa de la abuela de... la madre de mi madre.
¡Ay, mi agarri!
A ver... Era la cena en la que no había sillas para todos, que había que encajar mesas para que todos cupiéramos en casa. Hoy en día, que parece que te ponen un trozo de bogavante en cualquier plato y en cualquier sitio, a mí me recuerda que
pues lo veíamos comía una a Juanma vez al año. También emocionarse cuando hablaba de estas cenas familiares y hablaba de ello justo anoche en la final. Bueno, además de verle defenderse entre los fogones, hemos conocido también pues a un Juanma familiar. Y allí, precisamente allí, estaba ella.
No contaba yo que era tan organizado, la verdad, porque para la casa es un desastre.
¡Oh, qué maravilla!
Hijo, yo no contaba que valías tanto.
La verdad es que nos ha sorprendido a todos.
Sí, es verdad.
Nadie esperaba.
Sí, y sí, allí en MasterChef también ha estado ella, Tere Menéndez, la madre de Juanma Castaño. Tere, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, hola.
Bueno, ¿cómo está la madre del artista? Un día como hoy, después de que tu hijo haya sido uno de los vencedores junto a Miki y Nadal del MasterChef Celebrity. Me imagino que habrás recibido multitud de felicitaciones en las últimas horas.
Bueno, estoy, contentísima, pero es que además el teléfono esta mañana no ha dejado de sonar. No daba crédito a todo lo que me llamaban, no daba. Pero estoy contentísima, de verdad.
Oye, Tere, cuando Juanma os comunica, oye, que me han llamado de MasterChef, que he decidido que me presento al concurso de televisión, ¿a ti alguna vez se te pasó por la cabeza que tu hijo pudiera ganar el concurso?
¡Qué va! Ni mucho menos. Si fui yo la primera que le dije, hijo, por favor, que yo soy muy fan de ese programa y es muy complicado y muy difícil. Digo, porque yo lo veo siempre, pero es que no te veo, hijo, no te veo. Digo, no sé lo que vas a hacer. Y me decía, bueno, mamá, pues si duro dos o tres semanas como mucho, y si no, digo, bueno, hijo, pues tú, eso te lo dejo a tu elección, pero desde luego te digo que es muy complicado. Siempre bueno, se lo dije.
¿No? Y decías que no le veías en la cocina, ¿por qué? Porque Juanma no es cocinillas. No sé, ¿se
no,
te pegaba
no,
a ti
no,
en
no,
la cocina
no, no.
cuando tú estabas no, preparando
no
la comida de la cena?
No, qué va. No. Por eso mismo. Es que, a ver, ahora me doy cuenta que estaba muy equivocada, porque a mí me gusta mucho la cocina, la verdad. Entonces lo debió amar de mí. Pero que no se ponía, que no freía ni un huevo. que él en casa, cuando estaba aquí en casa, soy yo. Y cuando estaba en casa de, en su casa, pues eran otras personas, su ex mujer, su... Yo no.
Oye, y a partir de que entrase en el concurso, ¿te ha ido pidiendo, Tere, consejos o alguna receta especial que le aconsejaras
algo?
Como nada.
Nada. Solo me decía, solo me llamaba para darme penalidades. Mamá, no sé dónde me metí. Mamá. Y digo, bueno, hijo, tú tranqui, tú sigue. No, mamá, porque esto yo... Pero, hijo, no tires la toalla nunca. Así que te echaron, pero tú nunca tires la toalla. Que tiras la toalla es de cobardes.
Bueno, Tere, por eso los jueces le llamaban el triste, ¿no? Porque se quejaba mucho, siempre
claro,
se estaba lamentando.
Claro, porque es muy... Pero es que son... Es así, es muy negativo. Y después, mis hijos, igual uno que mi hija, son tan perfeccionistas que, como digo yo, en la vida hay que saber perder también. Hay que saber perder. Y oye, es cuando se pierde, pues se toma con... ¿Qué vamos a hacer? Oye, es claro que todos queremos hacerlo todo bien y ganar, pero en esta vida... Pues hay pros y contras.
Tere.
Y yo soy en eso no se parecen a mí, eso desde luego. Se parecen más a su padre, son más negativos.
¿Cómo has vivido tú el concurso? ¿Has sufrido mucho con Juanma?
No, no sufrí. Solamente estuve una tarde que tuve una bronca monumental por teléfono, porque después de los programas me llamaba y me decía, hoy fatal, hoy no sé qué, bueno, hijo, tal. Pero un día me dijo, mamá, hasta aquí llegué, yo ya no, ya tiro la toalla, ya. Y yo, ¿perdón? Dijo yo, eso nunca, hijo, jamás. Si te echan, te echaron, pero tirar la toalla y decir, voy a hacerlo mal para que me echen, eso no se hace nunca, jamás. Y entonces le eché una bronca tan monumental que me colgó el teléfono. Y eso era a las 6 de la tarde, y a las 11 de la noche me dice, vale, voy a seguir. Y digo, pues claro, hijo.
O sea
que
en parte el triunfo te lo debe a ti, ¿no? A ese,
sí, mira,
esos ánimos que le has transmitido siempre y esa fortaleza, sí, y esa idea de que luchar hasta el final.
Es que él lo dice. Dice, en parte esto se lo debo a mi madre. Y dije, ay, amigo, porque cuando me llamaste te eché la bronca monumental cuando me dijiste, voy a hacerlo mal a ver si me echan, porque esto ya no. Y dije yo, ¿cómo? Jamás. Esto jamás.
Oye, Tere, y tú además te has convertido en el gran descubrimiento de esta edición por momentos como este.
Tiene contra él mismo.
Es contra él mismo, sí, él tiene algo ahí, porque él sabe que no tiene la conciencia tranquila. Tere.
Eso.
Choca
eso,
ahí. Tere,
eso,
nos entendemos tú y yo.
Eso.
Sí,
pero tú por
justo.
Pero
justo.
Ya está
dicho. Es que es lo justo.
Joder.
Que querías oír.
Hay conexión entre tu madre y yo.
Pepe, vamos a ver una cosa.
Juanma, cocina, haz el favor que se te va a agarrar la patata.
Sí.
Oye, Teresa, mira lo que te traigo.
Tere, te hemos visto en televisión como si hubieras estado, participando de ella en toda tu vida, con una naturalidad tremenda, llevándote genial con Pepe, además.
Sí, bueno, es que Pepe es mi debilidad en MasterChef. Y congeniamos, fue una cosa mutua. Pero te voy a decir, yo no estuve en televisión en mi vida, y no participé nunca de nada. Solamente alguna vez que me llamaron para hablar de mi hijo en alguna ocasión, en la COPE también, pero nada más, yo no participé en nada. Pero es que yo soy así, no llevo nada preparado. Yo fui, me metieron en este marrón, fui para allá y yo dije lo que verdaderamente sentía. No digo nada preparado, soy así. Y la que me conoce me lo decían mis amigos y mis amigos de la playa. Es que eres la que está en la playa con nosotros. Digo, pues sí. Y mis nietos decían, tita, cuando me vieron en televisión, es que no nos... Digo, ¿qué tal, hijos? ¿Cómo me veis? Dice, tita, es que no vemos nada diferente, eres tú.
Pues eso es lo que nos encantó, ¿no? Y nos encandiló a todos, pues ver tu naturalidad ante las cámaras,
claro,
que eso siempre es lo bueno.
Yo no hice nada, yo digo, no sé si lo hice bien, si lo hice mal, pero yo hice lo que verdaderamente me salió del corazón y sentía. Y está, y no hay otra.
Oye, Tere, ¿quién va a cocinar esta Navidad en casa de los Castaño? ¿Vas a cocinar tú o va a cocinar Juanma?
No, yo de pinche.
La criatura, ¿no? Es el que se va a tener que poner la chaquetilla, que se ha ganado, y va a tener que demostrar todo lo que ha aprendido.
Por supuesto, porque yo de pinche. Y hablamos ayer a la noche y le dije, hijo, yo de pinche. Tú lo que tú me vayas diciendo.
Di que sí, Tere. Estas Navidades a mesa puesta. Que cocine Juanma. Tere Menéndez, gracias por atendernos y queremos transmitirte también nuestra enhorabuena, ¿no? Porque como decíamos antes, tú seguro que has tenido muchísimo que ver también en el triunfo, inesperado triunfo, que no nos lo esperábamos yo creo que ninguno, de Juanma Castaño junto a Miki Nadal en el programa de anoche de Masterchef. Tere, un placer hablar contigo. Un abrazo grande, Tere. Bueno, Juanma Castaño y Miki Nadal, como decimos, ganadores de Masterchef, que esta mañana, por cierto, han sido entrevistados por Carlos Herrera, una entrevista que puedes ver en nuestra página web en cope.es. Bueno, y a raíz de este triunfo de nuestro compañero Juanma Castaño en Masterchef, ¿quién nos lo iba a decir? Pues a raíz de esto te queremos preguntar. ¿Eres cocinillas? ¿Te has animado en los últimos años a cocinar? Pues con todos estos programas de televisión que han ido surgiendo, ¿te gusta hacer cursillos de cocina y aprender nuevas recetas y nuevos platos? Pues queremos conocer tu opinión sobre el mundo de la cocina. Queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Benito, el portavoz de la Unión Federal de Policía. Aspectos de esta ley de seguridad ciudadana que no les gustan. ¿Por qué creen ustedes que estamos abocados a una España insegura?
Se pretende con la reforma de esta ley decir que todo lo que hace la policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y además...
Emiliano
no es
García Page es presidente de Castilla-La Mancha, está en Santiago, para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global en la...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado cuenta kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Barcelona porque en un local ocupado se ha producido a primera hora de esta mañana un terrible incendio en el que han fallecido 4 personas, todos de la misma familia. Se trata de una pareja formada por un pakistaní y su mujer de origen rumano y sus 2 hijos de 1 y 3 añitos. Además, otras 4 personas han resultado heridas, pero su vida no corre peligro. El fuego se declaró poco antes, como decimos, de las 6 de la mañana. Tras recibir el aviso, hasta 8 dotaciones de bomberos se desplazaron hasta la plaza de Tetuán, muy cerquita de la Sagrada Familia. Al llegar al local, una antigua oficina bancaria, los bomberos se han encontrado con 4 personas que pedían auxilio en un patio del sótano. Se habían refugiado allí ante el avance de las llamas. Mientras, la familia rumana pues había quedado atrapada y cuando llegaron los servicios de emergencia todavía estaban vivos, pero inconscientes. Ángel López es el jefe del operativo de bomberos.
También hemos encontrado a 4 personas que hemos evacuado enseguida. El SEMA está trabajando con ellos en tareas de reanimación porque estaban inconscientes. No ha habido suerte, no han podido hacer nada.
Pues nos vamos a ir hasta el lugar de los hechos. Ahí está nuestra compañera Yolanda Canales. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se sabe del origen del incendio y desde cuándo vivía en este edificio ocupado la familia que desgraciadamente ha perdido la vida?
Pues en el edificio ocupado un año. Los vecinos nos concretan que puede ser un año y medio. En cualquier caso, la familia sí que hacía como unos 10 años que estaba en Cataluña. Habían estado viviendo en otros emplazamientos como en Badalona, pero como decíamos, en el local incendiado un año y medio. Se dedicaban sobre todo a la venta de la chatarra. Y en el caso de la investigación, pues Mossos y Bomberos nos han dicho que todas las hipótesis continúan abiertas. La policía científica está trabajando desde primera hora de la mañana y no da detalles porque la investigación está judicializada, pero el cónsul de Pakistán en Barcelona sí ha precisado que el fuego lo podría haber provocado un calefactor, el mal funcionamiento de un calefactor. Lo que sí nos ha confirmado el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, es que unas horas antes del incendio, sobre las 3 de la mañana, una patrulla de los Mossos se ha acercado al local, alertados por los vecinos, precisamente porque se estaba produciendo una pelea.
Sí, ha habido algún incidente hoy en relación a problemas de convivencia en que Mossos ha intervenido, pero no ha necesariamente, ni mucho menos tiene por qué tener relación una situación con la otra, y se está investigando, por tanto, todas las hipótesis.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso de la actualidad de este último día del mes de noviembre, que cierra con la segunda factura de la luz más cara de la historia para los consumidores que tengan tarifa regulada. Una media de 115 euros es casi un 70% más que hace un año. Esta es la media de todo este mes de noviembre. Y todo a pesar de las rebajas fiscales y de la práctica eliminación de cargos aplicados por el Gobierno. Desde las organizaciones de consumidores ya dan por hecho que no vamos a terminar el año pagando menos que en 2018, como prometió el presidente Pedro Sánchez en el pasado mes de septiembre. Para ello, la factura de diciembre tendría que ser negativa y los clientes deberían recibir un pago de 12 euros por parte de su compañía. Jorge Morales, experto en energía, nos cuenta las opciones que nos quedan para rebajar la factura.
Las dos herramientas que quedan, ¿no? El tocar el funcionamiento del mercado mayorista o tocar la retribución de las energías renovables.
¿Y qué va a pasar mañana miércoles? Bueno, pues lo acabamos de conocer. Pagaremos algo menos que hoy. De media el megavatio hora se va a situar en los 247 euros. Eso sí, es un poquito menos que hoy, pero vamos a seguir por encima de los 200 euros y ya son dos semanas consecutivas. Tras confirmarse el primer caso positivo de Omicron en nuestro país, se trata de un hombre de 51 años con síntomas leves que regresó el domingo de Sudáfrica y que había recibido la pauta completa de vacunación, pues estamos ahora pendientes de otros tres posibles casos, tres casos sospechosos, dos en Barcelona y uno de nuevo en Madrid. Hoy mismo el Gobierno va a aprobar la suspensión de vuelos con los países de África del Sur afectados por esta nueva variante. Por cierto, y es noticia también de última hora, el Tribunal Supremo avala el uso del certificado COVID en el País Vasco, donde están al borde de la emergencia sanitaria, con la incidencia en 417 contagios por cada 100.000 habitantes. Se van a poder aplicar medidas más restrictivas, los aforos se podrían reducir al 50%, el ocio nocturno tendría que volver a echar el cierre y se establecería de nuevo el máximo de 6 personas por mesa en hostelería. Y la cita es a las 4 de la tarde. De nuevo, Gobierno, patronal y sindicatos se van a sentar a la mesa de negociación. Se intensifican los contactos con los agentes sociales en busca de un acuerdo sobre la reforma laboral y se pasa de 2 a 3 en reuniones semanales. Se quiere llegar a un acuerdo cuanto antes, aunque ya se da por hecho que el pacto no podrá cerrarse esta semana como en un principio se pretendía. El Gobierno quiere enviar a Bruselas un acuerdo antes de que finalice el año. Es uno de los requisitos para recibir las ayudas europeas. Y más cosas. Rafael Amargo se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de narcotráfico. El juez que investiga el caso contra el bailarín y coreógrafo cree que dirigía desde su casa un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Era el cabecilla de una red que utilizaba mulas para hacer llegar la droga a sus clientes. El magistrado cierra el caso y ahora lo envía a la Audiencia Nacional para que vaya a juicio. El bailarín, su mujer y sus dos socios, también acusados, tienen ahora 10 días de plazo para recurrir. Y relevo en la cúpula de Inditex. Hoy hemos conocido que Marta Ortega será la nueva presidenta del grupo en sustitución de Pablo Isla. La hija de Amancio Ortega asumirá el cargo el próximo mes de abril. En plena discusión sobre la reforma de la financiación autonómica, en la que casi todas las regiones se consideran agraviadas, el Gobierno ha decidido entregar la recaudación directa de varios impuestos al País Vasco. En concreto, la Hacienda Vasca podrá recaudar el IVA en el comercio electrónico, el impuesto de transacciones financieras, la Casa Tobin, y la conocida tasa Google sobre servicios digitales. En total son unos 200 millones de euros que el País Vasco va a ingresar en exclusiva, ya que el resto de regiones no va a recaudar estos impuestos, lo hará el Estado. El motivo es el de siempre, asegurarse los apoyos del PNV y que no entorpezcan la aprobación de los presupuestos. El mecanismo es también el de siempre, el concierto o cupo vasco. Este cupo está recogido en la Constitución del 78, pero su origen está en el final de las guerras carlistas. Beneficia tanto al País Vasco como a la Comunidad Foral de Navarra. En esencia, el cupo es la cantidad que el País Vasco tiene que pagar cada año al Estado por los servicios que éste presta en su territorio por competencias no transferidas, por ejemplo, por los museos nacionales o también por la política de defensa. Este cálculo se hace en virtud de un concierto económico que en teoría se renueva cada 5 años. Las 3 diputaciones forales vascas son las encargadas de recaudar todos los impuestos en esta región: el IRPF, el IVA, el impuesto también de sociedades, etcétera. Luego entregan al Estado los gastos acordados. Para ello existe un cálculo general por el que el País Vasco debe pagar el 6,2% de la renta nacional. Así se mantiene desde 1982, a pesar de que esta región ha crecido mucho más económicamente. En Navarra ese porcentaje es del 1,6%. El resto de regiones españolas consideran que mantener este sistema, ideado en el siglo XIX, pues crea bastante desigualdades entre comunidades y da además una ventaja fiscal a unos territorios frente a otros. Evidentemente, el Gobierno vasco no está dispuesto a renunciar a esta ventaja, que además le aporta una vía de negociación directa con el Estado. Te pongo a continuación en situación. Vísperas de Navidad. Una familia, como otras tantas, se reúne para celebrar estas fechas tan especiales, tan señaladas. Los niños, mientras escriben la carta a los Reyes Magos, pues reconocen que se han portado, bueno, que no se han portado del todo bien, que se han portado regular, pero se dan cuenta de que sus padres se han portado todavía peor.
Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año los hemos portado muy mal. Pero nuestros padres se han portado peor.
¡Yo no pongo el GPS!
Pero si eres tú la que nos ha traído aquí, Caperucita.
Y por su propio bien, hemos tenido que castigarles.
¡Niños! ¿Dónde estáis?
Pues esta es la premisa de la nueva película de Juan Manuel Cotelo, Tengamos la fiesta en paz, una comedia musical que reivindica los valores y la unión de la familia, así como el sentido también de la Navidad. Y es que según las estadísticas, después de las fiestas navideñas aumentan cada año las rupturas familiares. Es algo que pasa también, bueno, pues cuando pasamos más tiempo, por ejemplo, durante las vacaciones también de verano. La nueva película de Juan Manuel Cotelo mantiene muy presentes los principios y los valores católicos que tiene por bandera el propio director y su fundación Infinito Más Uno, y que también ensalza los principios de la solidaridad, ya que ha sido financiada a través de un crowdfunding. Tengamos la fiesta en paz, la comedia musical de Juan Manuel Cotelo, que llega a los cines este próximo viernes, cargada de mucha luz, de mucha positividad también y, como escuchamos, de muchísima música. Juan Manuel Cotelo, director de la película de Tengamos la fiesta en paz, bienvenido a Mediodía Cope.
¿Qué tal, Pilar? Muchas gracias.
Bueno, Juan Manuel, las estadísticas dicen que en 2020 se produjo un divorcio cada 5 minutos. Las rupturas familiares son el problema que aborda la película. ¿Por qué crees que estamos llegando a estas cifras?
Bueno, las estadísticas no recogen cada beso, cada abrazo, cada gesto de cariño que hay en las familias, lo mucho que nos queremos tantas familias, ¿no? No hay termómetro para medir eso. Lo que pasa es que siempre llama más la atención o suena más un árbol que se cae que 1 millón de árboles que permanecen firmes, ¿no? Es cierto que hay una crisis en las familias tremenda, pero yo creo que lo importante aquí es no perder el norte, no perder la esperanza. La unidad familiar no depende de la suerte. A ver si tenemos suerte y nos queremos. No. Es una tarea bonita, exigente, diaria, que afecta a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a los hijos, a los primos, a todos. Entonces yo creo que es importante recordar que no podemos tirar la toalla, que la unidad familiar es el tesoro más bonito que tenemos entre manos y que merece la pena defenderlo con alegría, con música, con una fiesta, como es Tengamos la Fiesta en Paz.
Es además también esa maceta, ¿no? Esa plantita que hay que regar cada día, esa unión familiar, para que no se desintegre.
Así es. Mira, eso me recuerda, tengo en mi casa, en el jardín, un arbolito, lo plantamos muy recto, pero tenemos también un gatito. Y el gatito rascó el arbolito y el arbolito acabó caído. Porque mi abuela decía que las cosas se caen del lado que se inclinan. Y en las familias a veces pasa eso. Y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Que esto se ha estropeado, que ya no me entiendo con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa. Bueno, pues a lo mejor el primer arañazo, no pediste perdón a tiempo, el primer detalle que dejaste de tener empezó a inclinar el arbolito. Y como decía mi abuela, las cosas se caen del lado que se inclinan.
¿Qué sabía tu abuela? ¿Cuál es el mensaje, Juan Manuel, que deja la película a aquellas personas que, bueno, que quizá esta Navidad no van a estar pasando por el mejor momento en su relación, en su matrimonio o con su familia?
Pues el mensaje es, inténtalo una vez más, pero con alegría. Inténtalo, rechaza por completo el victimismo, rechaza la pasividad que te hace confiar en que esto salga adelante por sí mismo, y ponte manos a la obra. Hay fórmulas que funcionan siempre. Pedir perdón funciona, perdonar funciona, los pequeños actos de servicio funcionan, cocinar juntos, comer juntos sin la pantalla del móvil y sin la televisión
funciona. Qué difícil
funciona.
Es hoy día, ¿no?
Bueno, es tan fácil como apagar el interruptor. No es difícil, lo que pasa es que a veces hacemos un problemón de algo que no lo es. Escucharnos más funciona. A veces es más valioso y más eficaz lo que dejamos de hacer que lo que hacemos. Por ejemplo, escuchar. Escuchar consiste en cierra tu boca y escucha. Y eso crea lazos familiares más fuertes que estar todo el día discutiendo, desde luego.
Es una película en la que hay niños, en la que, bueno, hemos destacado también que hay mucha música y también mucho humor. ¿Ha sido el rodaje divertido?
Pues por momentos ha sido muy, muy divertido. Esto es un clásico en los rodajes de la comedia, tener que repetir una toma porque a los actores les ha dado la risa. Entonces, esto nos ha pasado a nosotros. Ha sido un rodaje muy placentero, sobre todo por los números musicales. La película es musical, los cantantes todos, o los actores todos, actúan, cantan y bailan con unas coreografías muy divertidas. Hay una escena en la que participaron como extras mucha gente que había intervenido en el crowdfunding. Entonces, todo el ambiente de la película es alegre, es festivo y el rodaje también lo fue.
Llama la atención, Juan Manuel, que tus películas siempre dejan un mensaje cargado de valores. Yo no sé si en esta época en la que nos encontramos de superhéroes, de películas de muchísima acción, de muchísimos efectos especiales, de Marvel o de Disney, que lo monopoliza absolutamente todo, si este tipo de películas es rentable ahora mismo, este tipo de cine de valores.
Bueno, yo no conozco nada más rentable. Hasta el punto de que si alguien me ofrece otra propuesta mejor, wow, tendrá que buscar una rentabilidad superior. Y cuando un solo espectador, uno, te dice, después de haber visto la película, que su vida ha cambiado para bien, pues busca una rentabilidad mayor a eso. Cuando alguien te dice que se iba a suicidar y que la película ya le ayudó, cuando alguien te dice que había perdido la fe, la esperanza, el amor y que lo ha recuperado, cuando conoces, como en el caso de nuestra última película, que era sobre el perdón, a matrimonios que se han reconciliado después de ver la película, cuando conoces a mujeres que han abortado y que te piden ayuda, a mujeres que iban a abortar y que te piden ayuda y que al cabo de unos meses te enseña la foto de su niño que ha nacido, wow, pues qué rentabilidad me vas a dar más grande que esa. Yo no la conozco. Yo no conozco una película más rentable que estas que tienen efectos especiales. Claro, los efectos especiales empiezan al salir del cine, cuando empieza la película auténtica, que es cuando la gente se lleva ese mensaje de esa invitación a amar más, se lo lleva a su casa. Ahí empieza la película que a mí me importa. Todo lo demás es una invitación que dura una hora y media. muy entretenida, muy divertida, muy bonita, muy musical, pero si la película termina al salir del cine, yo siento que hemos hecho el trabajo a medias. Todas las películas, prácticamente todas, transmiten valores, todas. Lo que hay que ver es qué valores te transmite cada película. Hay películas que nos han enseñado a odiarnos, nos han enseñado el arte de la venganza. El otro día había yo una en casa con mis hijas y nos dimos cuenta, todos los personajes se odian. Y estábamos viendo una película familiar, donde el malo era el padre, la mala era la madre, donde dices, ¡guau! ¡Qué valores! El único que era bueno en la película era la mascota. Entonces, claro que defiendo el cine de valores, como defiendo la radio de valores, el periódico de valores, el libro de valores, el arte que transmite valores. Claro que lo defiendo. La comunicación al final nos afecta, no somos de madera.
Pues el viernes se estrena Tengamos la fiesta en paz, la película que dirige Juan Manuel Cotelo, al que agradezco especialmente que haya estado aquí en este estudio de Mediodía COPE. Gracias, Juan Manuel, que vaya muy bien la película, y vamos a decir, bueno, a todo el mundo que se anime a ir a verla, porque es de esas películas que te deja un buen regusto, ¿no? Que te deja una sonrisa cuando sales del cine.
Mira, te cuento muy brevemente lo que el otro día me dijo una persona al salir de la premier. Me dijo, tengo ganas de llegar a mi casa y besar a mi esposa. Y yo en ese momento pensé, hemos hecho Diana. A partir del 3 de diciembre, ojalá mucha gente al salir del cine sienta deseos de besar a su esposa, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, porque ese será el mayor éxito de esta película.
Pues ojalá sea así. Gracias, Juan Manuel.
Gracias a ti, Pilar.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo los cristianos deben difundir el testimonio de Cristo en la vida pública. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El núcleo esencial de la misión es el testimonio de que Jesucristo es el único que salva la vida y la lleva a su plenitud. Es un testimonio que se dirige a la libertad de cualquiera, sea cual sea su circunstancia vital, su matriz cultural e incluso su disposición personal. El Papa Francisco nos está urgiendo a salir de nuestro contorno para encontrar a todos en sus encrucijadas, en su búsqueda o en su rebeldía. Como se ha recordado estos días en Sevilla, en la Semana Social organizada por la Conferencia Episcopal, vivir la fe nos empuja a implicarnos con simpatía en la construcción de la ciudad común, de la que nunca los cristianos se han sentido ajenos. Por lo tanto, también forma parte de la misión participar con libertad en los debates civiles, intentar que la convivencia refleje la verdad de lo humano en cuanto sea posible, que las leyes protejan la libertad y el derecho de todos, especialmente de los más vulnerables. Y eso implica generar un discurso cultural a la altura de este momento histórico. Es este un desafío que han tenido que afrontar los cristianos en cada época histórica, con mayor o menor fortuna. El punto radical de toda presencia cristiana es el testimonio de Cristo vivo en la comunidad eclesial, en el cuerpo de los bautizados, como dijo Monseñor Argüello en su intervención en la Semana Social. Y ese testimonio da forma también a la implicación de los cristianos en la ciudad común, en sus iniciativas económicas, culturales y políticas, sin las cuales sería mucho menos habitable. Una fe viva tiende a generar cultura. Pero si la cultura no nace de la experiencia de la fe vivida en la Iglesia, se convierte en ideología.
Gracias, José Luis. Pues hoy que sabemos ya que Juanma Castaño ha sido uno de los ganadores de MasterChef, estamos preguntando pues si tú eres cocinilla, si te gusta aquello de meterte en la cocina o no. Y estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Soy una cocinillas, me encanta la cocina. Algunas veces hago limpieza en el frigorífico, con esto hago unas croquetas, con lo otro hago unas empanadillas, con lo otro hago otro plato.
Sí, yo también. A partir de la pandemia me puse a guisar como una loca.
Me lo manejo desde una paella hasta un arroz negro, un arroz a banda, una fideuá, cochinillo, pata cordero, vamos, lo que sea. No tengo ningún problema. Y a veces hasta me invento los ingredientes y sale bueno.
A mí nunca me ha gustado la cocina, sota caballo y rey. Así que con mucha picardía recién casada, empecé a cocinar muy mal y mi marido dijo, cariño, déjalo, voy a aprender las recetas de mi madre, y él cocina ahora y lo hace estupendamente.
Bueno, pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000. ¿Y tú eres cocinilla? Nos lo cuentas en ese teléfono.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.